Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento.
Como podéis escuchar, tenemos problemas con nuestro ordenador y vamos a ver si se solucionan. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mar de Fueguitos, una nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos que hoy nos va a llevar a hablar, a acercarnos hasta la mar, nunca mejor dicho, hablar de pescadores, hablar de pesca al hilo de ese secuestro y liberación de la Lacrana, ese atunero vasco. Vamos a hablar pesca y lo vamos a hacer desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación. La comunidad internacional ha condenado con fuerza y ha declarado la guerra a los piratas y pescadores somalíes, mientras eso sí protege discretamente las operaciones de sus flotas dedicadas a lo que ellos llaman técnicamente pesca ilegal no declarada y no reglamentada, flota que se dedica a esta pesca ilegal y que procede de un montón de rincones de todo el mundo, que pescan furtivamente y además descargan también basura tóxica en aguas somalíes desde que cayó el gobierno de ese país hace ya 18 años. Cuando cayó ese gobierno de Somalia en 1991, los intereses extranjeros aprovecharon la oportunidad para comenzar a saquear las fuentes alimentarias del mar de ese país de Somalia y a utilizar las aguas también sin vigilancia como vertedero de basura nuclear y tóxica. Algunas cifras de lo que estamos hablando, por ejemplo, según el Grupo de Trabajo de Alta Mar, en 2005 más de 800 barcos pesqueros de esos que se dedican a la pesca ilegal no declarada operaban al mismo tiempo en las aguas de Somalia, 800 barcos al mismo tiempo, aprovechándose de la incapacidad de ese país para vigilar y controlar sus propias aguas y sus zonas de pesca. Estos barcos ilegales arrasan anualmente con un estimado de 450 millones de dólares en mariscos y peces de esas aguas somalíes. 450 millones de dólares al año. Más datos. Los reclamos contra la descarga de basura tóxica, así como la pesca ilegal, han existido desde principios de los años 90, pero las pruebas físicas emergieron cuando el tsunami de 2004 azotó también las costas de ese país, Somalia. El Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas reportó entonces que el tsunami reventó la herrumbre de los contenedores de basura tóxica que se vararon a orillas de Puntland, en el norte de Somalia. Nick Nuttall, portavoz de este Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, declaró que cuando los envases fueron rotos y abiertos por la fuerza de las olas, los contenedores expusieron a la luz una actividad espantosa que se había estado llevando a cabo por más de una década. Somalia, dice, está siendo utilizada como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 90 y ha continuado desde la guerra civil desatada en ese país. La basura, además, denuncian desde Naciones Unidas, es de muy diversas clases. Hay desechos radioactivos, de uranio, la basura principal, y metales pesados como cadmio y mercurio. También hay basura industrial, desechos de hospitales, basura de sustancias químicas y todo aquello que nos podamos imaginar y mucho más, dice este experto de Naciones Unidas. Así están las costas de Somalia. Les quitamos el pescado, les dejamos nuestra basura tóxica. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hablar con Miquel Ortega. Él es coeditor de la revista Ecología Política. Él es también integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización y él también trabaja en una consultoría, en un centro de investigación sobre medio ambiente. Con él vamos a charlar de todos estos temas en nuestro programa de hoy. Además, también vamos a viajar hasta Argentina, vamos a meternos también en la Europa del Este y en Estados Unidos, en un sótano, a ver cómo es nuestra vida cotidiana dentro de ese sótano. Y vamos también a escuchar música, a presentaros el trabajo, un disco el nuevo disco de Kemen Lerchundi. Este trabajo acaba de salir. Kemen Lerchundi nació en Ondarroa en 1979 y su anterior trabajo, bueno, este trabajo se titula Begi Berriak Atxo Gaueko Irudientzat. Es el nuevo disco de Kemen Lerchundi, en el que mezcla, bueno, su poética con el folk, el pop y la música también de cantautor. Hace un año publicó Galdutako Xubixak, el anterior trabajo de Kemen Lerchundi. Nos vamos a quedar hoy con dos canciones de este disco de Kemen Lerchundi, dos además que tienen mucho que ver con este mar al que nos vamos a sumar en los próximos minutos. Esta, por ejemplo, está dedicada a los viejos marineros, a esos viejos marineros que en el caso de Euskal Herria, si levantaran la cabeza, a más de uno seguro que le iban a decir cuatro cosas, a más de uno de nuestros arranchales, por supuesto. Mariñel Saharren Blusa, el blues del viejo marinero. Kemen Lerchundi, zarpamos.
Momentu batez, atzoko eguna zelakoan iruditu zait zuenen berri sinala. Galdu nituen urtarril eta pirilak. Momentu batez, aurkitu banitu bezala. Galtzea zeru honetan oso erresa zan. Nahi gabe iez bidean ondoratu nintzen. Gaur da eguna, oraindik gau partera. Olatuekin mozkortzen naizela. Iragan ziren egun guziak. Marearekin desagertu ziren. Galtzea zeru honetan oso erresa zan. Nahi gabe iez bidean ondoratu nintzen. Momentu batez, biharko eguna zelakoan iruditu zait zuenen berri sinala. Ez natu eta itxaz gorarekin batera itxaz horatu beharko ez banu bezala. Galtzea zeru honetan oso erresa zan. Nahi gabe iez bidean ondoratu nintzen. Nahi gabe iez bidean ondoratu nintzen.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de perdones. Decíamos ayer, contábamos ayer ese perdón que público que había hecho el primer ministro australiano, y decíamos que era muy raro ver a líderes políticos pedir perdón. Pues bien, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha pedido ayer perdón. Ver para creer. El presidente francés Nicolas Sarkozy se disculpó ayer, pidió perdón al primer ministro irlandés Brian Cowen por esa victoria de Francia sobre Irlanda en ese partido de repesca para clasificarse para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Eso sí, pidió perdón por esa mano que al final dio el gol de la victoria o de la clasificación a Francia, pero dijo que descartaba repetir el partido. Cowen, el primer ministro irlandés, planteó esta posibilidad durante una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, mientras que Sarkozy dijo que comprendía la posición de Irlanda, pero que no apoya esta petición. Le dije a Brian Cowen que lo lamentaba por ellos, pero no me pidan que ocupe el lugar del árbitro, de las autoridades francesas de fútbol o de las autoridades europeas de fútbol. Déjenme donde estoy, dijo Sarkozy. Vamos ahora a Estados Unidos. Un tribunal de Florida ordenó ayer a la tabacalera estadounidense Philip Morris indemnizar con $300 millones, unos 200 millones de euros, a Cindy Naugel, exfumadora de 61 años que se encuentra en una silla de ruedas debido a un enfisema. El jurado de la Corte del Condado de Broward estimó en 37,9 millones de euros los gastos médicos pasados y futuros que deberá asumir esta empresa tabacalera, que es la mayor tabacalera de Estados Unidos, además de 166 millones de euros en compensación por daños. La empresa ha anunciado que va a recurrir, va a apelar el fallo por varios errores, dice el juez del caso. Nos vamos ahora hasta Argentina para hablaros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. Son las siglas de esta organización de Argentina que, bueno, va a presentar hoy mismo una serie de datos, va a presentar un informe actualizado, su informe anual sobre represión policial e institucional. Lo va a presentar hoy en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Datos de una investigación que, bueno, se prolonga en lo que tiene que ver con los últimos años de la democracia argentina, desde 1983 hasta este año 2009, dicen los integrantes de esta coordinadora de CORREPI, que han sido asesinados 2.826 jóvenes en manos del Estado argentino desde que se recuperó la democracia en ese país en el año 1983. Casi 3.000 jóvenes asesinados a manos de los cuerpos de represión del Estado argentino. Vamos a escuchar, como os decía, hoy se va a presentar en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires este estudio, los datos, las conclusiones de este estudio. Vamos a escuchar a María del Carmen Verdú, que es integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina, hablarnos de este informe, de las políticas represivas de los diferentes gobiernos que ha habido desde 1983 y hasta este año 2009 en Argentina.
El actual gobierno se ha autodenominado el gobierno de los derechos humanos, y aún en sectores que no comulgan abiertamente con el partido de gobierno, que al menos no son sus aliados manifiestos, se suele reconocer cierto mérito en la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo. Nosotros desde Correpi entendemos que esas iniciativas que se agrupan bajo esa denominación son en realidad la más eficaz herramienta represiva que el gobierno de Kirchner ha sabido utilizar, porque es precisamente la que le permite sumar a la coerción directa, a la represión directa, tanto de carácter preventivo como selectivo, una herramienta valiosísima que es la obtención, la construcción de consenso. ¿Consenso para qué? Para reprimir más y mejor. Porque en definitiva, el hecho de aparecer públicamente con la cara pintada con los derechos humanos y clamar que son compañeros de los desaparecidos y disponer buena parte del aparato estatal a trabajar como querellantes en las causas vinculadas a los represores de la dictadura, les da cierto grado de legitimidad en este campo que permite que no sean cuestionados de la forma más abierta y frontal que lo han sido otros gobiernos frente al cotidiano incremento tanto del gatillo fácil y la tortura como de la represión política. Porque por otro lado no podemos olvidar que tanto en uno como en otro campo los gobiernos de ambos Kirchner superan ampliamente los índices que han tenido gobiernos anteriores. Para decirlo con todas las letras y con mucha claridad, ningún gobierno de 1983 a la fecha ha tenido en total la cantidad de presos políticos que ha tenido desde el año 2003 el actual gobierno, ni tampoco gobierno alguno desde 1983 a la fecha, hablemos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa o de Duhalde, ha tenido el promedio de 20 hechos de gatillo fácil o de muertes en cárceles o comisarías por aplicación de tormentos, como en lo que va de este año viene teniendo el gobierno de Kirchner, o 1.034 casos en total, como sumamos desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2008.
Espeluznantes las cifras que maneja este informe sobre represión policial e institucional. Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner ha matado con el gatillo fácil o la tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores a 1.323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa al frente del gobierno de Argentina, 395, denuncia este informe de Correpi. María del Carmen Verdú nos explica cómo surge esta coordinadora.
Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, es una organización que cobra forma y adquiere su nombre en el mes de mayo de 1992, como producto, como síntesis de una serie de experiencias y de intentos que veníamos desarrollando desde años antes un grupo de militantes, que estábamos especialmente preocupados en tratar de entender el porqué y el para qué, por sobre todas las cosas, de estos fusilamientos de jóvenes, en su enorme mayoría provenientes de los sectores más humildes de la sociedad, que aparecían reflejados en los medios de prensa bajo el titular ubicuo de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden. Entonces, a partir del análisis de los primeros casos con los que tomamos contacto a través del vínculo con sus familias, de la asistencia profesional que les dábamos a través de nuestro equipo de abogados, empezamos poco a poco a darnos cuenta que esto que inicialmente aparecía como una cadena de encubrimiento, como un verdadero fusilamiento enmascarado como un pseudo enfrentamiento, era una de tantas herramientas represivas a las que se sumaba la utilización sistemática de torturas, las muertes en cárceles y comisarías, todo el sistema de detenciones arbitrarias, que constituía una vertiente poco explorada, poco caracterizada hasta ese momento, de las políticas represivas estatales, con un claro objetivo de control, de disciplinamiento social. De allí que las caractericemos como preventivas. Bueno, a partir de entonces, y después de haber fracasado en el intento de incorporar la militancia respecto de estos temas en la agenda de los organismos de derechos humanos entonces existentes, que no percibían ese carácter político de estas modalidades represivas y solamente limitaban esa definición para la represión de carácter selectivo, es decir, aquella que se descarga sobre estos mismos sectores sociales, pero una vez organizados, fue que tomamos la decisión de darnos un nombre y de reconocernos como una organización que ya existía. Por eso, a partir del 22 de mayo de 1992, tomamos este nombre, Correpi, que sigue vigente hasta el día de hoy, con la definición de ser una organización política que activa en el campo de los derechos humanos, con especificidad en lo que hace a la caracterización, denuncia y organización popular, promoción de la organización popular contra las políticas represivas del Estado.
Como os decíamos, hoy en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires presentan la parte final de este informe, lo que es la actualización de lo que ha sucedido en cuanto a represión policial e institucional en el último año en ese país, en Argentina. Dejamos a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y nuestro diario de a bordo. Vamos, si os parece, con algunas de las citas que nos han llegado para este fin de semana, para hoy mismo, hasta aquí, hasta la redacción de Tastás y Rati Librea. Hablábamos ayer de ese ciclo de Cineforum contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy una nueva película dentro de ese ciclo. Será a las 6:30 en el Centro Cívico del barrio de San Francisco, en la Plaza Corazón de María de Bilbao. Hoy también, dentro del tercer ciclo de invierno, cine de invierno, organizado por Berdiña Garataldea y Elías Escurche, a las 5:30 de la tarde, Cuentos de Tarramar. Todas las sesiones de este ciclo de cine de invierno tienen lugar en Elías Escurche, que está en la calle Escurche, aquí en Bilbao, y la entrada es libre, las películas para niños y niñas a partir de 5 años. Hoy, 5:30 de la tarde, Cuentos de Tarramar. Y otra cita también, en este caso para ver un documental, desde la Asociación Paz con Dignidad nos invitan a la presentación del documental Tuquillacar, que quiere decir en lengua Wolof, viaje esperanza. Este documental es sobre la inmigración clandestina en la región de Kolda, en Senegal. Esta película se podrá ver hoy a las 7 de la tarde, este documental, en la Casa de Cultura Clara Campoamor de Baracaldo. Y como os digo, está organizado por la Asociación Paz con Dignidad en colaboración con el Aula Intercultural y Solidaria del Ayuntamiento de Baracaldo y la Asociación Senegalesa Teranga. Son algunas de las citas que tenemos para hoy, fundamentalmente. Vamos con otras historias, vamos a hablar de la vida que se oculta en los sótanos.
El océano de las historias.
Es cierto que todos masticamos imágenes, información y virtualidad, pero cada uno de nosotros mastica su pequeña vida por separado, de modo que quizá el momento de cansancio, de melancolía o de estupor pasajero, el momento de ausencia de una proyección de futuro o de rechazo a pensar en ella, es solo un momento de respiro. Quizá la velocidad ha fatigado el corazón inadaptado del mundo. El corazón del mundo es muy viejo. La velocidad es nueva y joven, no tiene más de unos cuantos cientos de años. Tal vez ahí, precisamente, reside la respuesta a la actual desgana global. Son palabras que rescatamos del prólogo de este libro que tengo en mis manos, de la escritora croata Dubravka Ugresic, escritora croata que se exilió en 1993 por motivos políticos de su país y que actualmente reside en Holanda. En este libro que tengo en mis manos, No hay nadie en casa, se recogen un montón de ensayos, de relatos, de textos, de noticias, de columnas de opinión que ha venido escribiendo Dubravka Ugresic en los últimos años. Vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María uno de esos textos. Es un texto que escribió ya hace unos cuantos años, lleva por título Sótano y habla de la vida cotidiana, de lo que nos supone, de cómo afrontarla, de lo que es, de lo que se puede convertir la vida cotidiana. Aparece en este texto la historia de unos amigos de Dubravka Ugresik, unos amigos rusos, los Punchevich, que ya veréis qué historia, qué manera de ver, de encarar la vida. Escuchamos a nuestra compañera María contándonos esta historia de sótanos y vidas cotidianas.
Sótano. ¿Quién sabe cuántas veces subvierte el hombre el régimen cotidiano de vida sin saber que se trata de una subversión? Porque la vida cotidiana es, en efecto, un régimen duro e implacable, como el ejército. El repertorio de normas con las que el régimen cotidiano se manipula, se evita o se expone al ridículo no es precisamente limitado. Todas las grandes ideologías, religiosas, comunistas, capitalistas, se sostienen unas a otras en un punto. El trabajo salva al hombre. Solo gracias al trabajo el hombre ha dado el paso de mono a hombre. Solo el hombre empleado, el que no pasa ocioso sus días, es un ser humano. Tampoco las ideologías alternativas ofrecen mayor consuelo. Todos esos gurús de la época moderna, psicoterapeutas, los ideólogos tutti-frutti, los coach de nuestra vida, todos ellos apoyan a los pensadores comunistas capitalistas. El exilio es un fenómeno interesante por varias razones. El hombre huye de un régimen, con frecuencia por motivos políticos. Al cabo de un tiempo, cuando se olvida de las razones, descubre que el régimen de la vida cotidiana es más o menos igual en todas partes, y que los estados están más o menos organizados, de modo que fuerzan a cada individuo a ser una ruedecita capaz y útil en el sistema. Las vacaciones, los viajes turísticos, no son más que formas rituales organizadas y aprobadas socialmente de huir de lo cotidiano. Pero ni siquiera las vacaciones están privadas de ideología. Solo el que trabaja tiene derecho a descansar, y son un pobre consuelo. El régimen de la vida cotidiana no puede sortearse a medias, sino de manera radical. Hace 20 años que mis amigos rusos, los Punchevich, emigraron a Estados Unidos. Siempre que viajaba allí los llamaba. ¿Qué hacéis?, les preguntaba. Pues nada, aquí, tumbados. No describía el fin de semana habitual cuando uno se queda en la cama un buen rato o en bata y zapatillas, los cafés duran mucho y se mira embobado el televisor. Sé de lo que hablo. He estado en su casa varias veces. Los Punchevich vivían realmente en la cama. En la cama comían, leían, charlaban, dormían. También a mí solían admitirme en la cama como amiga y persona que hablaba ruso. La cama era su único punto firme. Salir de la cama significaba socializar, abandonar el campo de la libertad. La cama era una higa dirigida a América, a la ideología del trabajo y del éxito. La cama era un lugar de subversión, de deserción. La cama era una célula revolucionaria que socavaba el sistema, aunque el sistema no tenía ni idea de ello. Sin embargo, la vida en la cama pronto demostró ser inviable. El rumor se propagó. ¿Qué hacen los Punchevich? Otra vez están tumbados. No respaldé el comunismo con mi trabajo y tampoco voy a respaldar el capitalismo. Faltaría más, decía resuelto Punchevich y ponía así punto final a cualquier conversación sobre trabajo. Siguió siendo lo que era, un escritor ruso. Punsevichka, mujer, al fin y al cabo, se colocó. Empezó a pagar impuestos. Luego, para reducir los impuestos, compró una casa americana con jardín para tener un lugar donde clavar la banderita americana también, símbolo de su integración o capitulación, según se mire. Fui a visitarlos. Todo era como debía de ser. La televisión, el frigorífico, el sofá, la estantería, todo estaba allí. Y entonces me llevaron con mucha solemnidad al sótano. En el sótano había una cama enorme, una biblioteca con libros de verdad, un aparato de música con una selección musical de verdad. Allí trepidaba alegre un corte de mangas dirigido contra el sistema de la vida cotidiana. La parte superior de la casa era puro mimetismo, un escenario, un pueblo de Potemkin para invitados. Al sótano solo tenían acceso los Punsevich y sus amigos de verdad. La última vez que estuve allí, nos tumbamos placenteramente. Lo cierto es que era domingo.
La cama de los Punsevich era un lugar de subversión, de deserción. La cama era una célula revolucionaria que socavaba el sistema. Quizás habría que aprender de los Punsevich. No estaría mal pasarnos más tiempo metidos, combatiendo el sistema desde la cama. Seguimos navegando y vamos a lanzarnos ahora mismo a alta mar. Nos vamos hasta las costas, ¿por qué no? Por ejemplo, de Somalia o de Senegal. Vamos a charlar en unos instantes con Miquel Ortega de todo lo que tiene que ver con la pesca industrial. Antes, nos damos un pequeñísimo chapuzón y les saludamos.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños.
Decíamos, vamos a hablar de pesca industrial en la que también participan los arranchales de aquí de Euskadi, y vamos a hablar de pesca industrial con Miquel Ortega. Él es integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Él es también participa de la coordinación de la revista Ecología Política y otro montón de cosas más. A Miquel, a que ya le saludamos la otra del teléfono, muchas gracias por estar ahí y buenos días, Miquel.
Hola, buenos días. Gracias por hablar conmigo.
Buenos días. Lo primero, con todo esto que se lleva días hablando de la lacrana y ahora con la liberación, y bueno, alguien que entiende de esto de la pesca, que trabaja, que investiga estos temas, ¿cómo está viviendo todo lo que se está contando, cómo se está contando lo que tiene que ver con la pesca, me refiero, en relación con la lacrana?
Bueno, la verdad es que por una parte positivo, en el sentido de que se empieza a hablar sobre temas de pesca cuando somos una potencia pesquera mundial, y normalmente pasa desapercibido, y por otra parte un poco triste de que creo que no se está explicando todos los aspectos más importantes, ¿no?, de la influencia de la pesca española en el exterior, que son muchos y que a veces se sobresimplifican un poco.
De las primeras cosas que, bueno, ya has comentado una, que prácticamente no se cuenta, el Estado español es una potencia pesquera mundial.
Por supuesto, es de Chipriota es la flota china, prácticamente la segunda flota en importancia es la española, por lo tanto es básica, y es básica en cuanto a embarcaciones, en cuanto a capacidad, pero también en cuanto que es importante en la definición de políticas públicas que se desarrollan desde la Unión Europea, ¿eh? Normalmente cuando se habla, por ejemplo, de las políticas de la Unión Europea, se dice que España prácticamente no cuenta nada, excepto en la pesca, por eso muestra ya claramente la importancia.
Que eso tampoco parece que se ha contado bien, porque da o parece que todo lo que tiene que ver con la pesca o la pesca industrial nos viene dado, que España no ha decidido nada ni tiene nada que ver en lo que está pasando.
Claro, pero esto es un mensaje, por eso te comentaba que es un poco lástima ver que no se te está transmitiendo correctamente algunas ideas. No es cierto que España no juegue ningún papel, al contrario, España lo que hace es participar muy activa en la definición de las políticas europeas. Por lo tanto, las políticas europeas no nacen de la nada, sino salen muchas veces de la presión, entre otros, de los grupos industriales pescadores españoles, del gobierno español, etcétera.
Hablamos de una potencia mundial. Cuéntanos, no sé, quién está detrás, o bueno, quiénes son los principales, no sé si, bueno, llaman armadores, propietarios, o quién está detrás de esta potencia mundial en pesca.
Bueno, es muy diversificada, ¿eh? Verdaderamente nosotros tenemos flota pequeña, mediana y gran pesca industrializada. Quizás liderando las temáticas están los grupos que son más verticales. Por ejemplo, Pescanova, básicamente, es un grupo de una potencia mundial impresionante que trabaja en prácticamente todos los mares. Y luego detrás pues hay otras empresas, más de tipo Calvo, por ejemplo, y muchos otros que son armadores, que son de tamaño mediano. Y finalmente hay también otro tipo de negocio que normalmente se conoce poco, pero que es importante, que son las empresas mixtas, por ejemplo, muy activas en África, donde hay actores españoles que están actuando con otros nombres a través de empresas que son mitad española, mitad del país correspondiente. Por lo tanto, tenemos varios niveles, empresas verticales, empresas más específicas de un sector, y luego tenemos empresas mixtas donde están trabajando en otros países.
No sé, en el caso de un buque como este Alacrana, ¿de qué tipo, de qué tamaño de empresas estamos hablando?
Bueno, las empresas están en tamaño más medio, lo que pasa es que eso no significa que las embarcaciones no sean muy grandes y con una gran capacidad de pesca. Actualmente lo que se ha procedido en los últimos años es un proceso de embarcaciones cada vez mayores, con más capacidad y una eliminación de una pesca más menos industrializada, más artesanal, que es la que da más ocupación. Y este es un proceso que si lo miramos a largo plazo y lo miramos sobre todo a nivel de ocupación social y a gasto de energía, tiene algunos conflictos importantes, porque lo que estamos es apostando por un modelo de pesca con menos pescadores, con más consumo energético y con más capacidad de pesca, hasta el punto que llegamos a la sobrepesca de partes importantes de nuestros mares.
No sé dónde vi un reportaje de esos que, bueno, que prácticamente no aparecen por ningún lado, de estos grandes, no sé cómo se llaman, barcos pesqueros congeladores, lo que podía caber en un barco de esos, lo que se ahorran ahora de viajes de ida y vuelta y de personal. No sé, cuéntanos tú, no sé si conoces cómo son esos grandes barcos congeladores y si el Estado español tiene barcos de esos.
Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, antes he comentado el grupo Pescanova, y ellos fueron uno de los primeros grupos industriales, y es lo que le permitió su capacidad de expansión tan grande en utilizar barcos congeladores enormes, donde son barcos factoría, de hecho, donde se pesca y ya se prepara el producto de manera íntegra. Claro, esto tiene una repercusión importante porque lo que permite es una explotación mucho más intensiva del mar. Y esto lo que ha causado es prácticamente la desaparición, la sobreexplotación muy clara de la mayoría de los mares interiores también, y no únicamente de la parte más de costera, que es donde están más las embarcaciones pequeñas y medianas.
Hablamos de, por ejemplo, no sé, las costas que hay enfrente a Somalia, las costas de Somalia, por ejemplo, ¿por qué ahora mismo van tantos barcos a pescar? ¿Qué hay en esas costas de Somalia que no hay en otros rincones? ¿Y cómo se está sacando el pescado de allá?
Bueno, lo que hay es unas zonas de pesca bastante importantes, de zonas de atún, etcétera, que ha sido ya muy sobreexplotado en otras zonas del planeta, ¿no? Entonces, lo que se hace en estas grandes empresas internacionales es ir de un caladero en otro hasta que produce un proceso de agotamiento. Y esto es lo que está sucediendo actualmente en Somalia, donde hay un nivel de sobreexplotación importante de las especies, básicamente con diferentes tecnologías, pero, por ejemplo, allá se utilizan unas tecnologías de arrastre, pesca de arrastre, que todo el mundo sabemos que tiene unos impactos nefastos sobre los ecosistemas marinos, que muchas organizaciones llevan muchos años solicitando simplemente dejar de utilizar este tipo de tecnología, porque lo que hace es hipotecar el futuro de los sistemas pesqueros. Lamentablemente, en Somalia este tipo de pesca se lleva a cabo, se utiliza de una manera regular, lo utilizan nuestras embarcaciones cuando van allá, además de otras tecnologías, y esto lo que produce es una sobreexplotación del recurso.
Entonces, en el caso de Somalia y otros países vecinos, por ejemplo, se me ocurre ahora Kenia, que no se puede alegar eso de que no hay un gobierno, que es lo que alegan ahora muchos para hablar de Somalia. No sé qué tipo de leyes o qué tipo de legalidad tienen los barcos españoles que están faenando en aquellas aguas.
Bueno, mira, para hablar algunos números así de carácter general, las Naciones Unidas, que es un organismo multilateral que yo creo que todo el mundo debe más o menos respetar, cubrimos unos conceptos básicos, ellos dicen que solo la sobrepesca ilegal, la pesca ilegal, supone para los países africanos una pérdida de 1.000 millones de dólares al año. Esto es una cantidad muy importante de dineros, y la sobrepesca esta no se produce solo por las embarcaciones pequeñas, sino unos actores muy importantes son estos grandes pescas industriales. Por lo tanto, aquí tenemos un doble problema. Uno, si existe una legislación eficiente. Dos, si se cumple la legislación eficiente. En cuanto al cumplimiento o incumplimiento de la legislación eficiente, lo cierto es que los actores españoles no pueden decir en la totalidad que están en el marco de cumplimiento. No digo que todos lo sean, porque no es verdad que todos los barcos españoles incumplan la legislación, al contrario, pero sí que es verdad que existen algunos actores españoles que están sistemáticamente incumpliendo la normativa existente allá donde estén actuando en el planeta, y tenemos ejemplos concretos.
Ejemplos de empresas españolas, dices.
Sí, exactamente, ejemplos de empresas españolas, ¿no? Por ejemplo, los armadores Vidal son unos armadores que ya llevan muchos años trabajando en España, que han sido denunciados ampliamente, que han sido condenados por pesca ilegal y que, sorprendentemente, por ejemplo, continúan recibiendo subvenciones del gobierno español, una cosa absolutamente inaudita, que yo creo que debe ser totalmente denunciable. Pero también tenemos otros, por ejemplo, en Madagascar, hace poco, el año pasado, una empresa mixta, de estas que te comentaba anteriormente, que tiene una propiedad española, acabó siendo denunciada por pesca ilegal, en este caso de tiburón, y efectivamente, a pesar de haber incumplido la legislación en el ámbito internacional, continúa recibiendo subvenciones. Por lo tanto, hay una incoherencia de políticas tremenda también en las políticas internas españolas.
Hablas de subvenciones, no sé también dónde vi, en el caso de la Alacrana, que no sé qué precio tiene ese barco, pero vamos, un precio altísimo, el monto que había recibido de subvenciones por parte, no sé si de la Unión Europea o de, creo que de la Unión Europea, era también una cantidad astronómica. ¿Cuánto subvencionamos o cuánto pagamos los ciudadanos de estos barcos que andan por ahí faenando?
Bueno, depende naturalmente de cada barco, pero la verdad es que el monto total de las políticas pesqueras comunitarias es muy importante. Y el problema es que no se está utilizando de una manera eficiente, sino que muchas veces estos grandes barcos, por ejemplo, están llevando grandes partes de las inversiones exteriores, ¿no? Y solo decirte que existen lobbies específicos de las grandes industrias pesqueras españolas que están trabajando en la Unión Europea justamente para evitar que estos recursos se destinen, por ejemplo, al pequeño o mediano pescador español o vasco o catalán, y al contrario se destine a estas grandes industrias, ¿no?
O sea, que el dinero que se quedan los grandes se resta de los chiquitos.
Efectivamente, porque ya sabes que aquí la hucha es limitada, ¿no? Entonces, esto es una realidad, y que lo que es más agravante es que ahora se está pues negociando la nueva política pesquera comunitaria, donde se establecen los criterios para repartir los recursos, y no lo dudes, de nuevo, una vez más, tenemos estos grandes lobbies de estas grandes empresas españolas actuando para tratar de desviar el máximo de recursos posibles a las grandes empresas y no a los pequeños o medianos pescadores.
Hablando de lobbies, no sé cómo funciona, quién está al frente del lobby de la comunicación de estas grandes empresas, porque una cosa que han hecho muy bien con esto de la Alacrana es esa, no sé si vinculación, esa relación que ha hecho la gente entre arranchale, pescador tradicional, pescador de toda la vida y pescador que va a bordo de estas grandes naves. Podemos hablar de ese arranchale, ese pescador de toda la vida, como el pescador que va ahora, por ejemplo, a bordo de estos grandes barcos?
No, esta es una imagen falsa que muchas veces se está transmitiendo. Obviamente estos barcos tienen parte de tripulación española, que en ocasiones habían sido de pescadores medianos que lamentablemente vieron arruinado su negocio en muchas ocasiones, o simplemente dejaron de poder trabajar a esa escala pequeña o mediana por la sobreexplotación o por la competencia que estas propias grandes industrias pesqueras, estas grandes empresas, conglomerados industriales pesqueros les hacían, y acabaron trabajando en estas embarcaciones. Pero esto no es un flujo demasiado habitual. Y además hay que decir que actualmente mucha parte de la población, de la tripulación de estas embarcaciones, tampoco son españolas, sino son contratados en otros países, simplemente porque tienen unos requisitos económicos que ningún español aceptaría.
Hablamos de pesca, otra de las cosas que se comenta o que ha salido en los medios de comunicación. Pescamos en Somalia lo que no pueden pescar ellos porque no tienen barcos para pescar, con lo cual no les causamos ningún daño.
No, esto es una falacia, naturalmente, porque por varias razones. La primera es porque, yendo solo a Somalia, sino en la mayoría de los países africanos, no es que no exista capacidad de pesca, existe capacidad de pesca. Lo que no existe muchas veces es capital disponible para estos pequeños o medianos pescadores de carácter local para que vayan a ir a pescar. Entonces, lo que se está haciendo, básicamente, es, por un lado, establecer una normativa que no les favorezca y, por otro lado, venir a competir con el recurso pesquero con una tecnología mucho más alta. Por lo tanto, no es una imposibilidad de desarrollar un tejido local que potente de pesca, sino lo que se hace es sobreponer sobre ese posible desarrollo un modelo de pesquero industrial que hace imposible su competencia.
Hablabas de normativas, esos acuerdos comerciales a los que llegan la Unión Europea, por ejemplo, con países como Senegal, o bueno, no sé si en este caso tiene con Somalia, no sé si se conocen esos acuerdos, cómo se negocian esos acuerdos y cómo son capaces de firmarlos con países que en un momento dado los que acusan de, no sé, de corruptos o de no tener un gobierno legítimo, y luego son capaces de firmar con ellos acuerdos comerciales en los que, bueno, los que venden su pescado, por ejemplo.
Bueno, existe una gran hipocresía en este tema. Por ejemplo, la Unión Europea actualmente está negociando con la totalidad de los países africanos unos acuerdos bilaterales de comercio que se llaman EPAS, que es Economic Partnership Agreements, donde se establecen las normas de comercio internacionales entre Europa y África, independientemente del tipo de democracia o no democracia que tengan los países africanos. Por tanto, esto simplemente se ignora a la hora de negociar los aspectos comerciales. Pero además, lo que se está haciendo es esta negociación, la verdad es que está presionando mucho a los países africanos para obtener unas condiciones muy favorables a los pescadores, a los industriales españoles que quieran, a los empresarios de servicios españoles que quieran invertir en África. Pero se está haciendo de una manera que muchos grupos y asociaciones de África, por ejemplo, se están oponiendo frontalmente, y existe una gran una resistencia porque ven que estos acuerdos no van a defender sus derechos, ¿no? Y en el caso de la pesca, lo que está permitiendo este tipo de acuerdos es legalizar algo que se está haciendo ya, un modelo industrial que debería cambiar de una manera radical. Por lo tanto, lo que se está intentando es tratar de mantener esa cuota de poder que tienen los pescadores europeos en África.
Me imagino que acuerdos de excepción económica, que una vez que los firma cualquier país africano con la Unión Europea, no hay manera luego de recurrir a ningún sitio ni de cambiar nada.
Efectivamente, por eso te digo que tratan de fijar la posición. Una vez que estos acuerdos entran en vigor, son prácticamente inamovibles, y eso es justamente lo que quiere hacer la Unión Europea, mantener ese posicionamiento privilegiado en cuanto a capacidad de sobreexplotación de los recursos y en cuanto a capacidad de inversión en África. De hecho, tiene, por ejemplo, miedo a que otros países como China o otros países interafricanos puedan entrar en los mercados africanos y hacerles la competencia.
Habrá quien esté pensando, bueno, que esos acuerdos están bien, si por un lado nos quitan pescado, pero por otro, no sé, nos dan un montón de millones de dólares. No sé cómo son esos acuerdos y qué tipo de acuerdos han firmado de momento.
Bueno, los están en negociación. En la mayoría de los países no se llegó a un acuerdo. Tenían el compromiso en el año 2008 de tenerlos firmados en diciembre, pero no se llegó a un acuerdo justamente por lo que comentaba, porque los países africanos, la mayoría, se opusieron. Hubo muchas protestas desde la sociedad civil, aunque desgraciadamente en la sociedad civil europea, en Europa en general, ha tenido poca repercusión este tipo de negocios. Entonces, como se negaron, hicieron una cosa intermedia, unos acuerdos intermedios que duran un año, y ahora se están renegociando de nuevo todos los acuerdos globales. Por lo tanto, digamos que las cartas están todavía sobre la mesa y no hay acuerdos fijos más que en dos o tres países. No sabemos todavía cómo va a acabar evolucionando. Lo cierto es que tienen una espada de Damocles encima tremenda, ¿no? Que es lo que es la ayuda de cooperación al desarrollo. La Unión Europea siempre juega con este doble rasero. Por un lado hace el negocio comercial, por otro lado dice, si ustedes no firman en unos acuerdos adecuados, cuidado, recuerden que nosotros les estamos dando unos cuantos millones que, bueno, vaya usted a saber qué puede pasar en el futuro.
Hablamos de firmar acuerdos comerciales con los gobiernos, en este caso de África, hablamos de subvencionar a la construcción, o bueno, la compra de barcos, de subvencionar los puestos de trabajo, de pagar también, porque me imagino que alguien pagará a los de seguridad que van a ir ahora en los barcos. No sé si sabemos, hay costes de a cuánto nos sale, por ejemplo, el atún que nos comemos estos días en nuestra casa.
Bueno, yo creo que a nivel de coste individualizado la verdad es que no se puede contabilizar, pero lo peor son los costes que no podemos poner en dinero, ¿no? Porque lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué pasa cuando sobreexplotamos el atún y a los africanos que viven allá les imposibilitas desarrollarse, ¿no? Los pescadores, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que se tienen que marchar, tienen que emigrar a otras zonas, ¿no? Y ese es el coste de verdad, no es el coste de un dólar o un euro o cosas así. El coste de verdad es el coste humano que impide el desarrollo de los países y hace que tengan que acabar, por ejemplo, emigrando en situaciones durísimas.
No sé si de eso me imagino si habrá estudios, creo que en ese libro que escribisteis sobre el caso de Senegal también hablabais de eso, cómo afecta a las pesquerías locales una pesca industrial como la que practica el Estado español, por ejemplo, no sé, en el caso de Senegal.
Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, en el caso del Senegal hay un caso de sobreexplotación tremendo, ¿eh? Más o menos, para que te hagas una idea, se está pescando el triple de rápido de lo que se debería pescar para poder mantener el recurso pesquero en condiciones. Y esa sobreexplotación viene tanto dado, o bien, por los propios senegaleses pequeños, que se han visto obligados a ir a la pesca porque se ha visto anulada su agricultura, entonces se produjo una parte de movilización de gente desde la agricultura a la pesca, forzada. ¿Forzada por qué? Por unos acuerdos previos de temas agrarios que habían llegado con la Unión Europea, entre otros. Por lo tanto, una parte de la gente que eran agricultores tuvieron que ir a la costa y eso generó que hubiese muchos pescadores pequeños y eso genera sobreexplotación. Pero la otra mitad de la historia es la sobreexplotación de los propios barcos españoles, los propios barcos europeos, los propios barcos asiáticos, industriales, sobre la pesca. ¿Qué es lo que nos está llevando a ese conglomerado que dice, o frenamos radicalmente la sobrepesca o esto va a acabar en un desastre ecológico que llevará detrás un desastre social que significará inmigración, pobreza, etcétera, etcétera? O sea, debería reducirse una tercera parte y eso significaría que debería reducirse radicalmente la pesca a través de las empresas mixtas españolas europeas. Y quiero decir que las subvenciones no solo es para las embarcaciones, para la creación de embarcaciones, ¿no? Por ejemplo, una parte importante de las subvenciones ha sido para que esas embarcaciones que había pescando en las zonas cercanas a España, en los caladeros españoles, etcétera, se vayan fuera. Es decir, se ha exportado la sobreexplotación a otros países y esto es lo que está causando ahora sobreexplotaciones importantes en América Latina o en África, ¿eh? Es la capacidad sobrante de pesca española la que ahora está esquilmando los mares de otras zonas del mundo.
Claro, la alternativa frente a eso, como dices, reducir la sobreexplotación, me imagino también reducir la mano de obra, la gente que se dedica en el Estado español a la pesca, algo que no sé ahora mismo cuánta gente vive de eso y ¿a cuánto le podría afectar en un momento dado que se reduzca esa sobreexplotación?
Bueno, es que esta sobreexplotación radicalmente tiene que reducirse porque si no se va a reducir de manera natural. O sea, no va a haber. La cuestión es, no es una cuestión de decir si reducimos el número de pescadores o no. La cuestión es cómo lo reducimos. Esta es la gran problemática. Y hay dos opciones. Que las grandes empresas, que son las que más aguanten, acaben arruinando a los pequeños y medianos pescadores de manera que cada uno tenga que buscarse la vida, o bien al contrario, que favorezcamos los modelos de pesca mediano y pequeño que da más ocupación por tonelada de pescado que no la gran pesca industrial, y eso permita afianzar un tejido social que es pescador de toda la vida y que se mantenga aunque sea a costa de esta gran pesca industrial que efectivamente deberá dejar de recibir ayudas, deberá dejar de recibir estos beneficios que actualmente tiene y que yo creo que hoy en día con la realidad actual ecológica y social que tenemos, no se justifican.
Hablas de alternativas que, por lo que parece, no son las que va a tomar el gobierno español o los gobiernos de la Unión Europea, porque los ministros de Defensa de la Unión Europea acaban de aprobar eso, que van a gastarse un montón de dinero en formar a efectivos de las fuerzas de seguridad somalíes. O sea, vamos a formar a los militares de Somalia para que, entre otras cosas, defiendan sus puertos de los piratas somalíes.
Efectivamente, y de hecho se está en discusión ahora si estos dineros encima lo vamos a contabilizar como ayuda oficial al desarrollo o no. O sea que a mí me parecería verdaderamente vergonzoso, por otra parte.
Pero eso muestra un poco, claro, no sé si, o sea, qué cabeza o qué políticas o cómo lo comercial no está por encima de todo.
Bueno, eso muestra efectivamente que hay un reto muy importante que es que tenemos que cambiar, de alguna manera, ser capaces de cambiar esta visión integral de lo que son las relaciones económicas, ¿no? Que no podemos hacerlo depender exclusivamente de un tema comercial que beneficia a la gran industria, sino que tenemos que retomar un aspecto que es básico, ¿no? Que es la qué modelo económico queremos para favorecer al máximo de personas y en un entorno de una manera adecuada, algo que parece de sentido común, pero que últimamente la potencia del aspecto comercial ha dejado abandonado.
Pues esto, bueno, hasta aquí vamos a dejarlo de momento. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Miquel.
Bueno, yo simplemente quería aprovechar la ocasión para, por ejemplo, comentaros una página web que yo creo que puede ser importante y completar lo que hemos ido hablando hoy en esta entrevista, que es pescarroba.net, que es una web básicamente donde se pueden recoger artículos críticos sobre el modelo pesquero español actual, para completar esa información que muchas veces, como hemos empezado la entrevista diciendo, nos llega a cuentagotas y a veces un poco desviada.
Eso, Pescarroba, al hilo de esa otra gran empresa, Pescanova, que en septiembre nos contaban ha mejorado sus beneficios en 14 millones de euros. Es un pastizal lo que ganan estas empresas, bueno, por lo menos esta, Pescanova.
Sí, sí, las grandes industrias pesqueras no tienen un problema de crisis económica tan importante. Lo que tenemos que hablar es con los pequeños y medianos pescadores y preguntarles cómo lo están pasando. Y de hecho han ido abandonando la pesca muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, aquí está claro que tal como está montado el negocio, hay unos que no sufren demasiado y otros que, por el contrario, están sufriendo mucho.
Pues muchísimas gracias, Miquel, por habernos explicado un poco de cómo funciona este mundo de la gran pesca industrial.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y suerte.
Un saludo, Agur.
Un saludo.
No tenemos tiempo para más. Escucharemos otro día canciones de este precioso disco de Kemen Lerchundi. Agur, hasta el lunes.
Momentu batez, atzoko eguna zelakoan, iruditu zaitzuenen berri sinala, galdu nituen urtzarrile eta pirilak.